Capítulo 7. El Manus Crossing. En el camino hacia Ávila, Juan escribe un correo a la amiga guatemalteca y le da las gracias por los libros del Book Crossing.
Pues invítala a pasar unas vacaciones en Valladolid con nosotros, le anima Rocío.
Es casi de noche. El autocar se ha parado y el guía habla por el micrófono sobre Ávila. Es la capital de provincia más alta de España. Está a 1.131 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas murallas de 2.500 metros de longitud. Y en ellas hay 88 torres y 9 puertas. Ávila es muy conocida por ser la ciudad de una gran escritora de la lengua castellana, Teresa de Jesús. Y por su amigo, el poeta Juan de la Cruz, ¿verdad? Pregunta Rocío en alta voz.
Sí, tienes razón, Rocío, responde el guía. Los dos eran muy amigos.
Ah, una anécdota. Él era muy bajito, y como Teresa y él eran muy amigos, lo llamaba mi medio fraile.
Ahora mirad desde aquí las murallas iluminadas.
La vista es fabulosa. Mirad qué foto he hecho, exclama Andrés.
Anda, si estamos en el mirador de los cuatro postes, dice Juan.
Sí, y se cuentan algunas cosas de este mirador, añade Rocío.
Cuenta, cuenta, lo estás deseando, bromea Andrés.
Pues que Santa Teresa y su hermano Rodrigo, siendo muy pequeños, se escaparon de casa para convertir infieles y llegaron hasta este lugar. Aquí los encontraron.
Yo sé otra anécdota que he leído, interviene Juan. Santa Teresa estaba muy enfadada porque las autoridades de la iglesia no le dejaban fundar la orden religiosa de los carmelitas descalzos. Entonces se marchó de Ávila. Y cuando llegó a los cuatro postes, se limpió las zapatillas diciendo, «¡De Ávila ni el polvo!». Ya no quería saber nada de su ciudad.
Pues la verdad, con lo bonita que es Ávila, yo me quedaba aquí y no me iba a ningún otro sitio, afirma Andrés.
Pero el grupo debe seguir la ruta hasta el último lugar, que va a ser Alcalá de Henares. Y en el viaje, mientras Rocío lee el Lazarillo, Andrés y Juan siguen descifrando el manuscrito.
¿Tú tampoco ves el cuarto número de la fecha de nacimiento? Pregunta Andrés.
No, la verdad, no lo veo bien.
No sé si pone 1547 o 1549. Lo que sí está claro es el lugar de nacimiento, Alcalá de Henares.
Pues fíjate lo que van a pensar las autoridades de Alcalá al darles la partida de bautismo de Cervantes.
Seguramente nos van a dar un premio por encontrar el manuscrito robado.
O vamos a tener problemas para explicar de dónde diablos hemos sacado el documento, dice Juan, que no olvida lo que pasó en Simancas.
Alcalá de Henares huele a Cervantes. Eso se nota nada más poner un pie en ella. Su nombre está por todas partes. La visita de Alcalá empieza por la calle Mayor, con pórticos, para llegar al Museo Casa Natal de Cervantes. Cerca de la entrada hay dos esculturas de Don Quijote y Sancho sentados.
Don Quijote está hablando y Sancho escuchando.
Parecen de verdad, dice Andrés.
La casa del escritor es una casa típica del Siglo de Oro.
¡Qué bien cuidada está!, exclama Rocío.
Cervantes ha salido un momento, pero dicen que vuelve enseguida, bromea Juan.
Hacen el recorrido. El patio con un pozo y las habitaciones en dos plantas. El despacho, la habitación, la cocina, el recibidor. Luego Andrés mira con atención las vitrinas. Ve ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en muchas lenguas y la partida de casamiento de Miguel de Cervantes y Catalina de Palacios. Luego pregunta a una vigilante del museo.
¿Está aquí la partida de bautismo de Cervantes?
No, está muy bien guardada en el ayuntamiento. Solo se ve el 9 de octubre, aniversario del bautismo de Cervantes, porque la sacan en procesión.
Andrés da las gracias y va corriendo a decírselo a sus amigos.
¿Sabéis? Una vez al año sacan en procesión la partida de bautismo de Cervantes.
Pues nosotros tenemos que verla, asegura Juan.
Ya no saben si lo que tienen entre las manos es un verdadero tesoro o no. El grupo va hacia la Universidad Complutense.
Vuelven a encontrar una escultura del Camino de la Lengua en un jardín que hay delante de la universidad.
¿Qué tiene escrito?
Pregunta Rocío a Juan, que se ha acercado.
Son palabras de un escritor que tuvo el premio Cervantes, y dice que nos invita a ver la arquitectura y la historia simbolizadas en unas piedras que son patrimonio de la humanidad.
Atraviesan la Plaza de Cervantes y llegan al centro de interpretación Los Universos de Cervantes. Al entrar, se ve que la estrella es el Quijote.
¡Otra vez el Quijote!, exclama Juan. Yo quiero venir en la Semana Cervantina y participar leyéndolo, dice Rocío.
Sí, se lee en el Corral de Comedias, afirma Andrés, que es uno de los más antiguos de toda Europa.
Ya me imagino a Rocío leyendo eso de «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme».
En la sala de la Capilla del Oidor hay una copia de la pila bautismal de Cervantes y muy cerca hay una copia de su partida de bautismo.
¡Mirad, por fin, la partida de bautismo de Cervantes!
Y Andrés los lleva hasta la vitrina.
Los chicos la miran por todos los lados. Tienen la cara contra la vitrina. No se parece en nada a la nuestra, dice Juan decepcionado.
Bueno, igual la nuestra es la auténtica, opina Rocío.
O la auténticamente falsa, bromea Andrés.
Con esta gran duda, salen del centro y van al ayuntamiento. Allí les van a hacer un pequeño homenaje. Y un conocido escritor, que ha publicado una novela histórica sobre Cervantes, va a estar también en el acto firmando su libro. Andrés ve el primero algo sorprendente sobre la mesa del escritor.
¡Mirad, mirad! ¡Encima de la mesa!
No veo nada. ¿Qué hay que ver?
Pero, Juan, ¿cómo que no ves nada?
¡El sombrero! ¡Es el hombre del sombrero!
Y Rocío se tapa la boca con la mano. El escritor sonríe y les hace una señal. Ellos tienen miedo, pero se acercan.
He seguido casi la misma ruta de la lengua que vosotros, dice.
Me he dado cuenta de que os gustan mucho los libros. Siempre tenéis uno en las manos. Así que os voy a firmar el mío y os lo voy a dar. ¿Cómo os llamáis?
Los chicos dudan un momento y luego cada uno le dice su nombre.
¿Y ese precioso papel que llevas ahí, qué es? Pregunta el escritor a Juan.
Nada.
Pero al fin se lo enseña. El escritor lo mira y enseguida comenta.
Vaya, otro manuscrito falso. El papel, la tinta, la escritura, no son de la época.
¿Ah, no?
Pregunta con asombro Andrés.
Tanto miedo que hemos tenido para nada.
Dice en voz baja Rocío.
Tengo costumbre de estudiar los manuscritos y este se ve muy bien que es falso.
Los chicos están muy sorprendidos.
¿Quiere decir que hay gente que hace falsos manuscritos para hacer dudar?
Se atreve a preguntar Juan.
La partida de bautismo de Cervantes puede ser un buen negocio. Circulan muchas por aquí. Creo que la gente lo llama en broma el manuscrossing.
¿Dónde la habéis encontrado?
En una papelera, responde Juan.
La verdad es que los pícaros tienen mucha imaginación.
Con cierta decepción en la cara, los chicos se miran y dicen adiós al escritor.
Pero Rocío se da rápidamente la vuelta y le entrega el lazarillo diciéndole:
¿A usted también le gusta el book crossing, verdad? ¿Nos acepta este lazarillo? Es usted la persona ideal para liberarlo.
El escritor coge el libro y con voz emocionada les dice:
Muchas gracias, Rocío. La novela de este pícaro Lázaro es muy importante para mí.
Decidí ser escritor a vuestra edad después de leerla.
Yo también la voy a liberar.
Y los tres van con el resto del grupo. El viaje está terminando. En el autocar,
Durante unos minutos nadie habla. Andrés se ha puesto a buscar en internet y dice:
«Fijaos, la partida de nacimiento de Cervantes también la venden por internet».
«¡Ah! ¡Escuchad, escuchad! Nuestra amiga nos ha contestado».
«Gracias por la invitación. Voy a ir a Valladolid, pero antes tienen que venir los tres a Guatemala. Hay muchas cosas que ver».
«¡Yupi! ¡El año próximo ya tenemos otro viaje!», exclama Juan.
«Y lo vamos a volver a pasar guay del Paraguay», dice triunfalmente Rocío.